Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. Continuamos con La sabiduría de las emociones de Norberto Levi. En esta ocasión te voy a compartir la culpa que tortura y la culpa que repara. Recuerda que he creado un grupo en Facebook llamado Compartiendo la sabiduría de las emociones, o bien lo puedes encontrar en mi página de Facebook como Mujer de Libros. Espero que este capítulo te sea de gran ayuda porque muero de ganas de compartírtelo. Créeme, es una emoción bastante común, presente en casi todos los seres humanos. Pero la manera en la que distorsionamos la culpa es como nos hace sentir tan mal cuando la percibimos en nosotros mismos. Así que comencemos con el episodio del día de hoy. La culpa que tortura y la culpa que repara. Suele considerarse la culpa como una emoción negativa, torturadora, que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional de la culpa. Y es posible aprender a transformarla en un valiosísimo aliado que repara sin torturar. Pero, ¿qué es la culpa? Cuando uno dice, me siento culpable, en realidad está nombrando una parte de su realidad psicológica. Está identificándose con una mitad de lo que le está ocurriendo en ese momento. La otra mitad que uno no suele percibir es la voz interior culpadora, que es justamente la que hace que uno se sienta culpable. Tomemos un ejemplo. Me siento culpable por lo que hice y siento que no merezco ser feliz. Este estado de ánimo implica inevitablemente que existe una voz interior que está diciendo, eres culpable por lo que has hecho y no mereces ser feliz. Por lo tanto, el culpable o el culpado y el culpador constituyen las dos caras de una misma moneda. Conforman una unidad psicológica indisoluble de la cual el sentirse culpable es solo una mitad. Cuando se reconoce la estructura global de esta vivencia, se hace evidente que para comprender y resolver el sentimiento de culpa, es necesario también conocer a fondo quién es el culpador. El culpador. Las naciones se rigen por constituciones que ordenan las relaciones entre sus habitantes. En escala decreciente, algo similar ocurre con las provincias, municipios, asociaciones barriales, comunidades de vecinos, etc. Del mismo modo, cada individuo está regida por un conjunto de pautas que regulan su funcionamiento. Estas normas pueden ser distintas para cada uno y dependen, entre otras variables, del medio y la educación que se haya recibido. Pero lo importante en relación con este tema es que siempre existe ese conjunto de normas, algunas de las cuales pueden ser conscientes y otras no. Los 10 mandamientos son un buen ejemplo de un conjunto de pautas morales muy extendidas en la cultura judeocristiana, pero también existen códigos más particulares y específicos, propios de cada grupo social, de cada lugar y cada época. En general, son los padres y educadores quienes tienen más influencia en la formación del particular conjunto de normas que el niño va incorporando durante su crecimiento. Es lo que Freud conceptualizó como superyo. Sea cual fuere el contenido del código moral de cada uno, el hecho es que existe y que una vez que este código se ha incorporado, establece un sistema que garantiza su cumplimiento. Volviendo a la metáfora anterior, así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurar la vigencia de sus leyes, el código moral individual dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. El culpador es el guardián del código, y cada vez que transgredimos alguna pauta de dicho código, se activa una señal que informa que el código ha sido transgredido. Esa señal es el sentimiento de culpa. Culpa funcional y disfuncional. Ante esta descripción, la pregunta que surge es si dicha señal, tal como se expresa, ayuda a que se produzcan las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y, por lo tanto, hacer cesar el sentimiento de culpa, o meramente agrega más sufrimiento, agrava la culpa y no conduce a ninguna resolución. Esta es sin duda la pregunta clave que permitirá diferenciar el sentimiento de culpa funcional, que ayuda a resolver un problema, de la culpa disfuncional, que añade más sufrimiento al existente, es decir, que se convierte en un problema más. Acerca de las normas. Para comprender mejor la diferencia entre culpa funcional y disfuncional, es necesario profundizar en una noción que ya hemos presentado. Hemos hablado del culpador y de su función de guardián del código. Vamos a referirnos ahora al código en sí. Los contenidos de ese código fueron incorporados en algún momento del pasado y rigen a la persona a partir de ese momento. En la medida en que estamos refiriéndonos a sucesos inscritos en el tiempo y por lo tanto a los cambios que en él se producen, se abren nuevos problemas. A. Es necesario contar con un conjunto de normas. Y B. Dado que las normas son cambiantes, ¿qué mecanismos arbitra cada individuo para cambiar sus normas? En relación con este punto, la experiencia clínica muestra que en numerosas personas el culpador, en su función de guardián del código, no tiene en cuenta que el código que está custodiando puede cambiar. Cuando así ocurre, actúa dando por sentado que el código que él defiende es definitivo y está más allá de cualquier cuestionamiento. En la circunstancia en que se ha producido una transgresión y se despliega el diálogo entre el culpador y el culpado, la frase más frecuente que suele oírse es: "Esta norma, sea cual fuere su contenido, tienes que acatarla, porque así me lo han enseñado mis mayores. Tu función es cumplirla, no cuestionarla, y esto no se discute más. Si no lo haces, tendrás todo mi rechazo, mi desprecio y mi castigo". Esta característica del culpador es precisamente un componente fundamental de la culpa disfuncional. Lo repetimos una vez más. El culpador cree que la norma que defiende es eterna y no le reconoce al culpado el derecho a estar en desacuerdo con ella y querer cambiarla. Relación culpador-culpado. Cuando ambos coinciden en la norma, comienza a adquirir relevancia el modo en que el culpador le informa al culpado de que la ha transgredido. Lo interesante de esta situación es que no existe una sola forma de informar, sino que por el contrario existen varias maneras de hacerlo. Vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo. A fin de comprenderlo mejor, es necesario aclarar previamente que he desarrollado un método clínico para intentar resolver el sentimiento de culpa. Digamos que existe la posibilidad de convocar a través de consignas específicas al culpador y al culpado, y de estimular al primero para que le diga al segundo de qué lo culpa, y de observar cómo lo hace. Vamos a transcribir a continuación la experiencia de Corina, de 39 años, que estaba atravesando un proceso de separación matrimonial. Culpador: yo te acuso de haber estado con Raúl mientras lo necesitaste, y ahora quieres separarte aunque sabes que él te necesita. Tú sabes que él está sufriendo y se siente solo como un perro. Siento desprecio y odio hacia ti, y lo que te hago y seguiré haciendo es torturarte mentalmente para que sepas que eres mala, indigna, y no te dejaré que seas feliz con ningún otro hombre". Cuando se le propuso al culpador que informara al culpado acerca de cuál era la norma que había sido transgredida, le dijo: "La norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita". Una vez que el culpador se hubo expresado, se invitó a Corina a que tomara el lugar del aspecto culpado y observara ¿Qué sentía al escucharlo? Culpado. Lo que siento es un gran dolor que me asfixia y me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme, me volveré loca. Ya no puedo distinguir qué es lo adecuado y qué es lo que me corresponde o no. Yo sé que no está bien abandonar a Raúl si él me necesita, pero siento que me estás pidiendo que me inmole y no quiero eso. Haces que me sienta muy confusa y no sé qué hacer. La vivencia que tiene quien experimenta un tipo de culpa como el de Corina es de intenso sufrimiento crónico, tironeo interior, malestar, agobio y la certeza de que seguirá sintiéndose mal no importa lo que haga. Prueba un camino en el que actúa como la voz culpadora y le reclama, y entonces trata de continuar la convivencia con Raúl. Durante un tiempo, la otra voz interior queda acallada y ella parece haber encontrado una sensación de bienestar y una salida satisfactoria para su conflicto. Pero lo que está callando acumula malestar y un buen día siente que ya no soporta que su deseo de separación siga relegado y comienza a expresarlo y a actuarlo. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Al principio, mientras toda ella queda tomada por esa decisión, se siente satisfecha e íntegra, hasta que la voz culpadora que había estado silenciada durante un tiempo vuelve a hacerse sentir, y nuevamente se instala en el dolor y el no saber qué hacer. Y así, la actitud pendular continúa, confundiéndola cada vez más a ella misma y a quienes la rodean. Este es el tipo de culpa que la gran mayoría de las personas siente. Esto es también lo que alimenta la creencia generalizada según la cual la culpa es, en su naturaleza misma, una agónica tortura sin remedio, como una verdadera maldición. Vale la pena, pues, repetirlo una vez más. Las características torturadoras no son inherentes a la culpa en sí, sino a su forma disfuncional. ¿Y en qué consiste su disfuncionalidad? En que el modo que el culpador tiene de informarle al culpado que ha transgredido una de las normas que los rige, produce más dolor, más confusión y fundamentalmente no instrumenta al culpado para producir una nueva conducta que repare la situación y restablezca el equilibrio. En este caso, restablecer el equilibrio quiere decir producir una acción que contemple por una parte las necesidades de Corina de separarse de Raúl y por otra las características del código de normas que Corina ha aceptado para sí. La culpa disfuncional. Para comprender a fondo la naturaleza de la culpa disfuncional y poder transformarla en funcional, es necesario reconocer un punto crucial. El propósito esencial del culpador no es torturar al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo con las pautas del código interior que los rige. Las formas a través de las cuales lo hace son precisamente eso, formas. Algunas resultan funcionales y otras disfuncionales, según las respuestas que provoquen en el culpado. Las formas disfuncionales más frecuentes son la descalificación y el castigo. La descalificación significa que el culpador le dice al culpado que él ha transgredido esa pauta porque es malo en cualquiera de sus formas: egoísta, desconsiderado, perverso, brutal, etc. Aquí se suman todos los agravios e insultos que uno pueda imaginar: hijo de, degenerado, pervertido, basura, etc. El castigo, como su nombre lo indica, significa provocarle intencionalmente al culpado un sufrimiento determinado. En el ejemplo de Corina, era: te torturaré mentalmente y no dejaré que seas feliz con otro hombre. Pero todos sabemos que no son las únicas formas de castigo. Las que se oyen más a menudo en la práctica clínica son: te despreciaré, no mereces vivir, te haré ver una y otra vez todos los errores que has cometido, te dejaré solo, nunca te sentirás contento y satisfecho, etc. Como uno puede imaginar, a través de esos ejemplos, los efectos psicológicos de la descalificación y el castigo son verdaderamente devastadores. A modo de resumen, podemos decir que estos son los tres componentes básicos de la culpa disfuncional: la cristalización del código, que no se deja modificar por las nuevas circunstancias, y la descalificación y el castigo como forma habitual de tratar al aspecto culpado cada vez que transgrede una norma. El nuevo interrogante que se plantea es: ¿por qué el culpador descalifica y castiga al culpado? Algunas corrientes psicológicas afirman que la causa fundamental es la hostilidad básica del culpador hacia el culpado, porque cada uno representa fuerzas en oposición natural. El culpador, las normas y el culpado, así como los impulsos que entre ambos se libra un combate permanente, porque cada uno está luchando por su vida. Y aunque entre ellos puedan producirse temporarios momentos de síntesis, la atmósfera de antagonismo profundo que está en la base de ese vínculo se activa una y otra vez. La descalificación y el castigo son dos manifestaciones de esa ignorancia emocional en el modo de expresar un desacuerdo. La descalificación consiste en confundir el impacto que un estímulo produce sobre mí con lo que ese estímulo es. Las frases que mejor resumen esta confusión son: si me frustra, es malo. Si me desagrada, es desagradable. Si estoy en desacuerdo contigo, no sirves, etc. Esta forma de inmadurez psicológica trasciende por completo el tema de la culpa e impregna, perturbándolas en gran medida, nuestras interacciones cotidianas. La otra creencia equivocada del culpador es confundir enojo con castigo y utilizarlo además como forma de enseñanza. Estamos tan habituados a considerar el enojo y el castigo como sinónimos que vale la pena destinar unas líneas a discriminarlos. Expresar el enojo como enojo es que el culpador le diga al culpado: estoy muy enojado contigo porque quieres separarte y te exijo que no lo hagas. Eso es enojo como tal. El castigo se centra en el daño intencional. Te torturaré mentalmente y no te dejaré en paz ni un segundo. Cuando además se le atribuye al castigo la cualidad de recurso de enseñanza, se añade el así aprendes. Esta sucesión de distorsiones confunde mucho al culpado, porque lo que recibe son ataques que lo dañan, y sin embargo, le dicen que están enseñándole, lo cual produce en él desorganización y resentimiento. Cuando el culpador y el culpado arrastran largos periodos de maltrato recíproco, van generando efectivamente una atmósfera de antagonismo entre ellos. Ante cualquier nueva transgresión, el culpador maltrata una vez más al culpado por lo que hizo, y el culpado se opone y contraataca más allá del tema concreto que estén debatiendo en ese momento. Se instala entre ellos una lucha personal. Esta es la causa psicológica profunda de las transgresiones crónicas y la oposición sistemática. Es lo que habitualmente se llama el rebelde sin causa, o el rebelde por la rebeldía misma. Pero como expresamos anteriormente, este antagonismo no es esencial, sino secundario. Existe abundante evidencia clínica que muestra que cuando el culpador realiza el aprendizaje que le permite reconocer el error de la descalificación y el castigo, abandona progresivamente dichas reacciones y desarrolla la capacidad de expresar su desacuerdo con el culpado de un modo que no lo agravia y que además lo instrumenta. Instrumentarlo significa aquí generar las condiciones que permitan al culpado producir una respuesta nueva, que además de satisfacer sus necesidades, respete las pautas del código interior que ambos han aceptado que los rija. Esto puede ocurrir porque la función esencial del culpador no es injuriar y castigar al culpado cuando ha transgredido una norma, sino restablecer el respeto al código. A partir del momento en que aprende a hacerlo sin dañar al culpado, lo incorpora progresivamente, porque en ese cambio no renuncia a ninguna función esencial, sino que por el contrario, le permite llevarla a cabo de modo más adecuado y eficaz. Si resumiéramos este proceso en una fase, podríamos decir que el culpador aprende a dejar de ser un culpador que descalifica y castiga para convertirse en un culpador que enseña. Una vez despejada esta incógnita, la próxima pregunta que se desprende es, ¿cómo aprende el culpador a enseñar? Aquí se agrega otro componente de extraordinaria significación clínica y de equiparable sencillez. Su aprendizaje comienza cuando, en el curso de la indagación guiada, se le propone que le pregunte al culpado, ¿de qué modo necesitas que te informe que has transgredido el código cada vez que lo haces para sentirte verdaderamente ayudado por mí? Y cuando, luego de formular la pregunta, se dispone a escuchar lo que el culpado descubre y le responde, y continúan con este diálogo todo el tiempo que sea necesario hasta alcanzar un acuerdo que los deje satisfechos a ambos. Con esto, solemos creer que el diálogo solo existe entre dos o más individuos. Aún no estamos habituados a reconocer y percibir con la misma claridad el diálogo que existe entre dos partes de la misma persona. Por lo tanto, tampoco estamos familiarizados con la importancia que tiene la pregunta que un aspecto le formula a otro como recurso facilitador del descubrimiento y el aprendizaje. Tal vez estemos todavía muy influidos por las creencias que estableció el psicoanálisis en relación con el autoengaño y la resistencia como modalidades intrínsecas de la dinámica psicológica intrapersonal. Cuando se trasciende la concepción que afirma que el descubrimiento está impedido por resistencias y se comprueba que los factores más importantes que lo impiden son, tal como sostienen las corrientes más modernas de las psicologías humanistas, la ignorancia, la confusión y los déficits en la comunicación intrapersonal, se abre una nueva puerta de operatoria psicológica que produce una verdadera revolución en el campo de la clínica. En el caso de Corina, ante la pregunta del culpador acerca de qué necesitaba, el aspecto culpado respondió: yo sé que no está bien abandonar a quien me necesita, que en este caso es Raúl, pero tal vez haya otras maneras de acompañarlo y ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque ya no soporto la situación. Y al final, terminaría dañándolo aún más. No me digas que soy una persona indigna por querer separarme. Yo acepto el que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor, no me insultes ni me maldigas, porque eso me desequilibra todavía más. Lo que necesito de ti es que me comprendas, que yo también soy un ser humano, que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué puedo hacer, a encontrar el modo que yo también pueda sentirme bien. Por supuesto que el hecho de decirlo no garantiza la transformación inmediata del trato del culpador, pero es inevitable primer paso. Y en la medida en que el diálogo interior continúa, la experiencia clínica muestra que las posiciones se van acercando hasta alcanzar en un tiempo variable un acuerdo satisfactorio para ambos. En nuestro ejemplo, el acuerdo fue legitimar el deseo de Corina de separarse y también la necesidad de acompañar a Raúl, pero hacerlo sin necesidad de convivir con él. El tiempo que necesitan para alcanzar un acuerdo depende de lo siguiente: A. El grado de rigidez del código y la posibilidad del culpador de aceptar las modificaciones que se revelen como necesarias sobre dicho código. B. La posibilidad del culpador de comprender el error que está presente en el enjuiciar y también en la utilización del castigo como forma de enseñarle algo al culpado. C. El tiempo que necesiten ambos para reconocer algo obvio y sin embargo no reconocido por ellos, que no son enemigos esenciales, que son tripulantes del mismo bote, funciones complementarias de la misma unidad, cuya tarea es reconocer la transgresión de alguna norma y poner en marcha la respuesta que lo reequilibre. Por lo tanto, un aspecto no puede sentirse bien si el otro no lo está. Esta conciencia de ser partes de una unidad mayor, tan simple, tan obvia y tan fundamental, es uno de los pilares sobre los que se afirma y motoriza el proceso de construcción de acuerdos satisfactorios entre ambos. El cambio de normas. En las culpas disfuncionales, es frecuente observar que la norma, tal como la registra y presenta el culpador, tiene algo de rígido, absoluto y muy general. El caso de Corina es muy útil para ilustrarlo. No se debe abandonar a quien te necesita. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Yo puedo, por ejemplo, convivir y sin embargo abandonar. Y también puedo no convivir y acompañar muy de cerca emocionalmente a esa persona, entre otras tantas variables y matices diferentes de ese mismo precepto general. Veamos algunos otros ejemplos. Debes hacer felices a tus padres. Debes anteponer las necesidades de los otros a las tuyas. Debes esforzarte al máximo para ser perfecto. Debes continuar las tradiciones familiares. Debes comportarte normalmente y no producir confusión en los demás, etc. La tarea que el culpador y el culpado necesitan realizar es precisamente contextualizar, flexibilizar y darle más precisión a la norma en cuestión. Cuando Corina lo hizo, comprendió que es posible no abandonar a quien te necesita, sin tener por ello que convivir con él. En los otros ejemplos se puede intuir cuál es la contextualización necesaria. ¿En qué casos la norma es válida y posible y en cuáles no? ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Cómo actuar ante cada excepción? ¿Cuál es la esencia de la norma y cuál es la forma a través de la cual se la intenta aplicar? ¿Cómo se puede respetar la esencia adecuando la forma a la situación particular que se está viviendo? Exploraremos esto a través del primero de los ejemplos citados. Debes hacer felices a tus padres. Esa formulación es inobjetable, como expresión de deseos, pero ¿es realizable como mandato de una norma? Dado su carácter masivo y absoluto, lo más probable es que no lo sea. Por lo tanto, es necesario diferenciar norma de expresión de deseos. Y esa labor, quien mejor la puede realizar, es el culpado, pues es el encargado de llevar a cabo las tareas que permitan cumplir dicha norma. Lograr esa discriminación termina siendo un aporte para el culpador, pues lo ayuda a producir normas que verdaderamente pueden cumplirse, componente fundamental en la eficiencia de una norma. En la medida en que el culpado consigue conectarse consigo mismo, puede dar información útil sobre cada norma que se debate. En este caso, si lo pusiéramos en una frase, esta podría ser: yo también deseo que mis padres sean felices, pero me doy cuenta de que lo sean o no depende de múltiples factores, muchos de los cuales están fuera de mi jurisdicción. Por lo tanto, te propongo que cambiemos esa norma por otra que, teniendo en cuenta esa realidad y mis propias posibilidades, diga: harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres, hasta donde ellos puedan experimentarla. La esencia de la norma, que es el interés por la felicidad de los padres, se mantiene. Lo que cambia es la forma a través de la cual se la expresa. Este cambio de forma incluye dos componentes fundamentales. A. Reconoce la importancia de que la norma pueda ser cumplida por el culpado. Y B. Desplaza el énfasis puesto sobre un particular y único resultado final. Debes hacer felices, con toda la rigidez que eso conlleva, y lo ubica más cerca del intento por alcanzarlo. Lo posible para contribuir a, lo cual agrega una cuota de flexibilidad más afín con la naturaleza misma de la experiencia humana. Esto es contextualizar y flexibilizar la norma. Cuando el culpado está en desacuerdo con una norma, este desacuerdo suele hallarse vinculado con algún componente rígido de dicha norma. Por lo tanto, el desacuerdo se resuelve enriqueciendo la norma anterior, más que destruyéndola por completo y poniendo otra en su lugar. La idea de destruirla y sustituirla drásticamente es justamente la que tiende a activar el antagonismo entre el culpador y el culpado. En cambio, la comprensión de la posibilidad de enriquecerla, captando su esencia y flexibilizando su forma, es lo que contribuye a la producción de una nueva norma aceptada por ambos. En estos tiempos en que los cambios de modos de vida ocurren de forma tan acelerada, es especialmente necesario desarrollar la capacidad psicológica de registrar la norma que hasta ahora regía y de enriquecerla actualizándola. El logro de esta tarea significa la resolución de una de las causas más frecuentes de la culpa disfuncional: el aprendizaje del culpado. Hasta ahora nos hemos referido al aprendizaje que necesita realizar el culpador, pero es obvio que el culpado no está exento de dicha tarea, y eso es lo que describiremos a continuación. Antes de presentar esta descripción, conviene aclarar que el aprendizaje se realiza siempre en última instancia, en la relación culpador-culpado, aunque cada uno participe en un grado variable. La presentación de cada protagonista de forma separada responde fundamentalmente a una necesidad didáctica. Hecha esta aclaración, digamos que el aprendizaje fundamental que necesita realizar el culpado es que el código que el culpador preserva, si bien por momentos, pone límite a sus movimientos y puede resultarle molesto en lo profundo, pero también lo protege a él. Es equivalente a cualquier ley y en su forma más simple, a lo que ocurre con el sistema de semáforos. Si bien, cuando se pone en rojo y tenemos prisa, la espera resulta frustrante y fastidiosa. Esa luz roja no es un mero estorbo que nos limita, sino desde una perspectiva más vasta, es precisamente lo que nos posibilita desplazarnos en medio del tráfico y llegar a destino. Es decir, el semáforo, aunque a veces nos demore, también nos protege. Cuando el culpado ha comprendido esto, reconoce la necesidad del código de normas y de que exista una función que se ocupe de informarle cada vez que lo ha transgredido. Tal comprensión genera una mejor disposición hacia el culpador, lo cual significa que se torna más sensible a sus señales y, por lo tanto, puede hacer correcciones con mayor anticipación antes de que la sangre llegue al río. Esto es muy utilizado en medicina preventiva, que cuanto más rápido es el registro del error, más sencilla es la corrección y menores los daños a reparar. El culpado tiene que aprender también que es él mismo quien mejor conoce el modo en que necesita que el culpador le informe. Por lo tanto, se requiere que sea lo suficientemente sensible para detectar momento a momento cuál es ese modo e informárselo al culpador para que éste, a su vez, pueda adecuar su expresión al lenguaje más comprensible para el culpado. Conviene recordar que esta secuencia, que quizá parezca un vínculo idílico y utópico de ciencia ficción, es lo que realizan las millones de células en su continuo proceso de adecuación recíproca. Esta capacidad es la que posibilita en última instancia el funcionamiento del organismo como tal. La ley que rige ese proceso trasciende la voluntad personal. Es lo que en lo profundo nos constituye, y es sencillamente la sabiduría del amor. Cuando el culpador y el culpado reconocen que están impregnados por esa energía constitutiva básica y que en esencia son socios complementarios, encuentran que la adecuación recíproca, más que un vínculo idílico utópico, imposible de realizar, es un modo de relacionarse que les corresponde por derecho natural, que necesitan y pueden reencontrar, reconstruir y disfrutar. A mí me hacen sentir culpable los otros, especialmente mi esposa. Cuando una persona nos culpabiliza por algo, experimentamos en efecto el sentimiento de culpa correspondiente, solo en la medida en que esa acusación cuente con la voz interior culpadora, que sea la réplica del culpador externo, en este caso tu esposa. Si alguien me detiene por la calle y me acusa de ser la causa de todas sus desdichas, y yo registro claramente que es la primera vez que veo a esa persona y que por lo tanto no soy el culpable de lo que me atribuye, esa acusación no encontrará resonancia en mí y no me sentiré culpable por lo que se me dice. Si yo tuviera frente a la acusación que me culpabiliza por parte de cualquier persona del mundo externo, la misma claridad y certeza que tengo en relación con ese desconocido que se me acerca en la calle, seguramente no reaccionaría sintiéndome culpable. De modo que cuando decimos, fulano hace que me sienta culpable, en el fondo lo que estamos diciendo es, fulano me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interior. ¿Todos sentimos la culpa del mismo modo? La señal que emite el culpador y la reacción del culpado pueden expresarse de muy diferentes maneras, pero su diversidad puede ser agrupable en tres modos básicos: el físico, el emocional y el mental. Cuando aparece exclusivamente como sensación física, lo hace a través de un dolor corporal, sobre todo dolor de cabeza y sensaciones de opresión en el pecho. Cuando aparece como emoción, es ese sentimiento de dolor, desasosiego, arrepentimiento y agobio, que es el típico sentimiento de culpa. Y en su forma mental, se expresa a través de las autoacusaciones y los autorreproches. Lo más frecuente es que estos modos se expresen de forma simultánea o sucesiva. ¿Todos los autorreproches producen culpa? El autorreproche es el sustento mental de la culpa disfuncional, cuando lo que nos reprochamos es no haber cumplido una norma de nuestro código interno. Pero hay autorreproches producidos por otras causas no vinculadas al código moral personal. Puedo autorreprocharme por haber fallado en algo y no haber logrado un deseo. Me retrasé y perdí el avión. Me olvidé de un tema y me reprobaron en un examen. Me comporté de forma inadecuada en una cita y me rechazaron, etc. Eso es simplemente autorreproche. Y el dolor que produce está vinculado a la sensación de torpeza o fracaso, pero no es el dolor de la culpa. El siguiente es el ejercicio que propone el autor para poder manejar la culpa. Indagación personal. Si usted está experimentando un sentimiento de culpa torturador y crónico, le propongo que realice la siguiente indagación personal. Instálese cómodamente y concédase unos minutos de intimidad para formularse algunas preguntas y disponerse a aprender de las respuestas que surgen. Dirija su atención hacia su interior y trate de completar la siguiente frase. La culpa que siento es como si una voz interior me acusara de... Una vez que ha escuchado y reconocido esa voz interior culpadora, conviértase en ella por unos instantes. Y siendo esa voz culpadora, déjela fluir con la mayor libertad que pueda y dígale al aspecto culpado como si lo tuviera delante de usted. A. De lo que te acuso es. B. Lo que siento hacia ti por lo que has hecho es. C. Y mi modo de castigarte en caso de hacerlo es. D. La norma que has transgredido es la que dice que. En un gran número de personas, el mero hecho de poner en palabras la norma que está rigiendo comienza a ordenar la situación, porque permite sacar a la luz y ver con claridad cuál es el código que está imperando. Por esta razón, es importante que logre definir con la mayor precisión posible el contenido de la norma en juego. Una vez que haya completado los cuatro pasos, póngase en el lugar del aspecto culpado. Registre qué siente al oír lo que se le ha dicho y observe desde allí si está de acuerdo o no con esa norma. En caso de que no lo esté, dispóngase a debatir con el culpador acerca de ella hasta que alcancen un acuerdo. A menudo, el culpador experimenta algún sentimiento de dominación, autoritarismo o poder sobre el culpado, como si se sintiera que él manda. Si eso le ocurre a su culpador, recuerde que el culpado tiene derecho a proponer cambios en las normas, que es un socio del culpador, y que cada uno cumple una función complementaria. Por lo tanto, este debate interior será de igual a igual, en el que aquel que lo gravitará en la discusión serán los argumentos y razones de cada uno, y no algún principio de autoridad esgrimido por el culpador. Procure que el diálogo continúe hasta que alcancen un acuerdo que ambos puedan suscribir, lo que implica que cada uno sienta con claridad que no hay sometimiento en su aceptación, sino el reconocimiento de que la norma que han construido es realizable, deseable y necesaria. Recuerde que en cada norma suele haber un núcleo esencial que ambos comparten y que la tarea a realizar consiste muchas veces en actualizar la forma a través de la cual trata de aplicarse dicho núcleo como para que dé cabida también a las necesidades presentadas como legítimas por el aspecto culpado. Cuando ha alcanzado este acuerdo interior, que siempre es posible, teniendo en cuenta especialmente que se trata de dos aspectos de la misma unidad, de dos tripulantes del mismo bote, ya están dadas las condiciones para abordar el segundo tema de este problema, tarea que le corresponde iniciar al aspecto culpado. Trate de ponerse en su lugar, una vez más, y convirtiéndose en él, comuníquele al culpador de qué modo necesita que él le informe de que ha transgredido una norma y cada vez que esto sucede, para que usted pueda sentir verdaderamente que él lo ayuda. Una vez que lo ha descubierto y comunicado, póngase otra vez en el lugar del aspecto culpador. Escuche lo que el culpado acaba de decirle y hágalo, tratando de recordar que su función esencial no es torturar al culpado por sus transgresiones, sino ayudarlo a instrumentarse para estar en condiciones de respetar las normas que ambos han convenido que los rijan. Si usted ha conseguido identificar a su aspecto culpado y a su aspecto culpador, y ha logrado además desplegar el diálogo entre ambos poniéndose en el lugar de cada uno, seguramente encontrará que ha dado un paso importante y significativo en la resolución del sufrimiento que produce la autotortura impotente de la culpa disfuncional. Bueno, pues este es el capítulo de la culpa. Yo espero que te sea de gran utilidad. Realmente es un tema muy interesante y vale la pena poner en práctica las herramientas que Norberto Levi nos ha proporcionado. Bueno, pues yo te espero en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Si deseas más información acerca de este libro, por favor visita mi página web www.mujerdelibros.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Bye.
Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.